Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 8 de la tarde, la hora del aplauso de los españoles, de los madrileños, a sus sanitarios y a todos los que nos ayudan a salir adelante estos días complicados. Así suena ese aplauso desde Santa María de la Cabeza, en el micrófono de Flor Carazo. Aplausos emocionados también en San Chinarro, en el micrófono de Noelia Ontoria. Y aplausos desde Usera, en el micrófono de Marta Zúñiga. En fin, amigos oyentes, lo repetimos un día más. Parece que gastamos el significado de las palabras, pero no. El agradecimiento es eterno a todas las personas que están haciendo lo imposible porque los que llegan mal a los hospitales salgan bien, por los que no tienen esperanza la tengan y porque aquellos que precisan de la mano de alguien, de la compra, de un paquete, de lo que sea. Esta noche estaremos en tertulia con Victoria Lafora, con Marta Gómez Montero y con Isaac Blasco. A esta hora de la tarde, con algunos pequeños problemillas seguro, pero en fin, no hay ningún problema. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand. With a broken down cowboy like me. Bueno, es lo mínimo que podemos tener. Estamos haciendo la radio de forma muy profesional, pero muy doméstica también, muy artesanal, cada uno desde su casa, como mandan los protocolos y las indicaciones que estamos recibiendo. Lo mejor que puedo decirles de este día es que los muertos, aun siendo muchos, y lo subrayo, están más cerca de los 500 que de los 600. Ya sé que no es nada esperanzador el dato, pero no se me ocurre otra forma de ofrecérselo a los oyentes para no ser lo que más me disgusta ser en estos momentos, un cenizo enredado en cifras catastróficas. En cualquier caso, parecer esa parte, los datos, los números y los porcentajes no pueden engañar a nadie. Tenemos un problema general que afecta a buena parte de Europa, eso es verdad, y tenemos como país, como España, otro muy particular que es el que nos coloca como la nación en la que más muertes se producen en función de nuestra población. Así pues, las muertes son algo menos, cierto, pero lo que nos sigue alarmando es que el número de contagiados se ha disparado de nuevo. De hecho, las pruebas que llaman rápidas han hecho que afloren más de 5.000 contagiados que nadie sabía que estaban ahí. Cuantos más test se hacen, cuanto más test se reparten, se hacen más contagiados, salen en la superficie cada vez más. Y nos sigue llamando poderosamente la atención por qué hay aquí más muertos que en Portugal. Incluso Extremadura tiene registrados más defunciones que todo Portugal. Y es raro, ¿verdad? Nadie debería criticar al gobierno porque no está haciendo lo que puede y sabe. ¿Cómo vamos a dudar de eso, por favor? La voluntad es una cosa y el acierto es otra. Las dos son muy distintas. Probablemente lo mismo estaría haciendo el Partido Popular de Pablo Casado, pero quién lo sabe. Por eso digo probablemente. Pero el gobierno debería asumir que algo no hizo o hizo mal cuando los demás países se iniciaron. Lo demás es pensar que el coronavirus tiene cerebro y detecta con avidez a un español antes que a un portugués o un alemán. Lo que nadie discute es que al pico no hemos llegado todavía y que lo conseguiremos con mucha, mucha indolencia, con mucha lentitud. El coordinador de alertas y emergencias, Fernando Simón, cree que irán saliendo contagiados en la medida en que las autonomías vayan haciendo pruebas rápidas, cosa que ya empieza a suceder, como acabo de contarles. Las comunidades, dice Simón, las comunidades van teniendo cada vez más capacidad de diagnóstico gracias a las pruebas serológicas. Estas detectan muchos casos asintomáticos o incluso que ya han superado la enfermedad. Así que durante varios días el número de casos va a ser difícil de interpretar si lo comparamos con la serie histórica. ¿Qué está pasando en el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Está en crisis la coalición PP-Ciudadanos? Esa es otra pregunta del día. Esta mañana el vicepresidente Aguado le decía esto que van a escuchar a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en relación a los niños y a la necesidad ya casi casi extrema de levantar algo su confinamiento.
Se pueda empezar a salir los menores de 14 años acompañados como máximo de un adulto, que se haga también durante un plazo máximo de una hora al día, hasta un kilómetro de distancia de tu residencia. En definitiva, que se pueda salir, que los niños puedan salir, puedan disfrutar de tomar el aire, que llevan ya demasiadas semanas encerrados en sus casas.
Pues bien, el vicepresidente Ignacio Aguado se ha quedado con la brocha en la mano, pero sin la escalera. El Consejo de Gobierno de Madrid no ha aceptado su propuesta de pedir al Gobierno Central que estudie un desconfinamiento progresivo de los niños menores de 14 años a partir del 26 de abril. La medida había sido apoyada, no obstante, por otros gobiernos regionales populares, como el caso de Galicia, de Núñez Feijóo, y también por el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán. Y la decisión, como les digo, ha causado sorpresa y estupor en el entorno del vicepresidente y portavoz. Aguado no ha querido explicar por qué ese tema se ha quedado sobre la mesa amparándose en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, que le han venido muy bien, por cierto. Lo cierto es que las diferencias entre los consejeros de Ciudadanos y los del PP afloran. Entre Díez Ayuso y Aguado se ensanchan cada día que pasa. Y más noticias que nos sitúan en la excepcionalidad. Atención, padres y alumnos, porque el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado hoy que el curso no se extienda más allá del mes de junio, aunque los ejecutivos autonómicos podrán organizar y apoyar la realización de actividades de refuerzo durante el verano. Estas son algunas de las decisiones adoptadas en la reunión de la conferencia sectoral que hoy ha mantenido de forma telemática la ministra Isabel Celá y los responsables educativos de las comunidades para definir cómo poner fin al curso escolar tras el cierre de las aulas por el coronavirus. En cuanto a un hipotético pacto entre las fuerzas políticas para encarar la profunda crisis que se nos viene encima, hemos de decirles que si fuera por lo escuchado hoy en la sesión de control en el Congreso, el pacto, tal y como lo quiere Pedro Sánchez, se hace imposible. El Partido Popular no se fía del presidente y recela estar allí donde esté Podemos y especialmente Pablo Iglesias, donde Pablo Iglesias se siente. Iglesias, quizá el más locuaz de todos los ministros, que no quiere decir el más acertado, después de atacar ayer al rey y reclamar la República, hoy se ha felicitado por la suerte que tiene él y su familia y su compañera, la ministra de Igualdad, de tener un jardín para encarar el confinamiento. En fin, hay recordatorios que igual no son los más oportunos en según qué tiempos. Cierto, Pablo Iglesias, Irene Montero y sus tres hijos tienen suerte en estos momentos. Mucha suerte. Bastante más que la inmensa mayoría de los españoles, sobre todo aquellos que viven hacinados en viviendas de 40 metros cuadrados.
Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el gobierno está trabajando.
Decía esta mañana un presidente autonómico socialista que no quiere problemas y por eso no me autoriza a dar su nombre, que alguien debería cerrarle la boca a Iglesias, especialmente estos días, después de lo del rey y el jardín y apropiarse de la política social con el llamado escudo social. ¿Qué será lo próximo?, se preguntaba. Y más que el último CIS de Tezanos para mayor gloria y mérito de quien le paga, o sea, el presidente Sánchez, le recomiendo un informe que saco de un más que recomendable artículo de Nacho Cardero en El Confidencial. Difícilmente el presidente del gobierno, Leo, va a poder reivindicarse como gestor de una crisis que le ha superado desde el principio. Que cita el director del Confidencial, el informe Mesías, sistema de inteligencia impulsado por exteriores al servicio del Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de la España Global. Es decir, nada sospechoso de estar al servicio de la oposición. Lo pone negro sobre blanco en la primera oleada de su barómetro con el COVID-19. Estos son los datos. El 47% de los españoles con titulación superior cree que el gobierno de España no está generando confianza. Este porcentaje se eleva hasta el 52% entre quienes manifiestan abiertamente que no confían en el gobierno a tenor de las últimas medidas tomadas. Entre los motivos se aducen: el 49% afirma que no aporta valor con sus decisiones, el 48% asegura que no ofrece seguridad y un 40% cree que no ayuda a superar la crisis y un 39% opina que no es útil. El 50% considera que el gobierno de España no es garantía para superar esta crisis. Como digo, es un informe del propio gobierno llamado el informe Mesías. La pregunta es, ¿lo habrán leído los ministros o se conforman con lo que dice el CIS? Cortado a la medida que le ha hecho José Félix Tezanos en este momento.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El informe, el parte de todos los días con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Cuáles son los datos? Cuéntanos.
Empeoran, no tanto el de muertes en las últimas 24 horas, que baja levemente, como sí el de contagios, que se dispara en 5.000 casos en el día de hoy. Desde el Ejecutivo lo achacan al aumento de pruebas, al aumento de test realizados a la población, y se muestran optimistas ante la estabilización de los hospitalizados e ingresados en UCIs.
Ya hemos dicho algo, pero te pregunto, ¿tenemos novedades con respecto a los pactos de la Moncloa?
Pocas, la verdad. Se ha hablado y mucho hoy en la sesión de control al gobierno sobre ello y se ha puesto de manifiesto una vez más el malestar del Partido Popular por las formas de anunciar la reunión entre Sánchez y Casado.
Ojalá esa nueva forma de hacer política, señoría, traiga consigo también el interés general antes que el interés partidario. Y en ese sentido apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción social y económica. Ojalá nos encontremos durante los próximos días, señoría, en ese acuerdo tan necesario para nuestro país.
Pero no os venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores. A usted solo le importa el poder. Y a nosotros solo nos importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que tenemos entre usted y yo, la que nos separa.
El líder del Partido Popular además ha recriminado al presidente del gobierno que solamente hayan hablado 4 minutos en los últimos 24 días y le acusa de sacar a los Doberman socialistas a atacar con una mano mientras con la otra ofrecen lealtad.
Continúa el reparto de mascarillas en el metro de Madrid, pero ¿qué ha pasado en Torrejón?
Que van más allá, Félix. El ayuntamiento ha enviado mascarillas por correo a cada vecino, y no una. Hasta 10 han enviado a todos y cada uno de los habitantes. Se entregan en una bolsa sellada a los más de 130.000 vecinos de la localidad.
Y en clave económica, Beatriz Marín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya hay acuerdo para lanzar el ingreso mínimo vital.
Sí, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un acuerdo y van a lanzar en mayo el ingreso mínimo vital. El líder de Podemos se sale con la suya y logra cortar los plazos anunciados por la ministra Montero, que apostaba por esperar meses. Hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en Onda Cero, también apostaba por una renta mínima de carácter temporal.
Una renta permanente de carácter estructural es otra cosa completamente distinta. Y habrá que ver, lógicamente, cuáles son las posibilidades de financiación, pero yo ahí no entro. Pero, desde luego, desde el punto de vista temporal, nadie se puede quedar sin ingresos en estos momentos. Mínima, de emergencia y claramente temporal.
El déficit se dispara en España, según el Fondo Monetario Internacional.
Sí, según el FMI, el déficit se va a disparar en nuestro país este año el 9,5%, el mayor déficit desde el rescate bancario, y una deuda tendremos del 113% del Producto Interior Bruto. En este sentido se ha pronunciado también el Consejo General de Economistas de España. Valentín Pich es su presidente.
Con la información que tenemos ahora, esto va a ser... Es que pensemos que nosotros tuvimos la crisis, la gran crisis financiera, tuvo dos momentos álgidos. Y la vimos un poco, vi que el edificio, perdonadme, se iba cayendo. Esto se ha caído de golpe, ¿no? Y realmente no es el momento de hacer futurología, pero yo creo que esto puede ser bastante más grave de lo que vivimos, ¿no?
Y siguen las noticias preocupantes. El IPC cae a niveles de 2016.
El índice de precios al consumo cae más de lo esperado, marca mínimos desde ese año, tras bajar 7 décimas en marzo debido a la bajada de carburantes, sector del turismo y la restauración.
Y se prorroga un mes más la prohibición de las ventas a corto en la bolsa española.
Sí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prorroga la prohibición hasta el 18 de mayo y basa su decisión en la incertidumbre económica y en la volatilidad de los mercados. Y un apunte más, Félix, porque el Mobile World Congress hemos conocido que va a seguir celebrándose en Barcelona como mínimo hasta 2024. Después de quedar este año suspendido por el coronavirus, la organización mantiene su compromiso de que en los próximos años se siga celebrando en la ciudad condal.
Pues bien, que siga el Mobile en la ciudad condal, eso es lo importante. Vamos con el deporte. José María Bonilla, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. El Atlético de Madrid se suma a la corriente de solidaridad para luchar contra los efectos del coronavirus. Enrique Cerezo, presidente de la entidad, ha ofrecido a Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, las cocinas del Metropolitano para elaborar un total de 20.000 comidas al día que irán destinadas a las personas más necesitadas. El único equipo profesional que no ha presentado ERTE ni ha pensado en reducir el salario a jugadores y empleados ha sido el Getafe. El conjunto azulón ha cambiado el césped del Coliseum y pretende que este esté listo dentro de 6 semanas. La Real Federación Española de Fútbol quiere dar por terminada la temporada regular en Segunda B y en Tercera, disputar de modo exprés una fase de ascenso y que esta temporada no habría ascensos. En Segunda División B, de entre los nuestros, evitarían descender Sanse, Getafe B y Las Rozas, mientras que el Atlético de Madrid B lucharía por el ascenso a Segunda División A. Además, la Federación Madrileña de Fútbol ha presentado una denuncia contra Luis Rubiales, presidente de la Española, por falsificación de documento público. Hablamos de ciclismo, porque ya se han oficializado las fechas del Tour de Francia. Comenzaría el 29 de agosto y terminaría el 20 de septiembre. Este es Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España.
Hoy por hoy no se puede decir cuáles son las fechas exactas de cuándo empieza el Giro, cuándo termina, cuándo empieza la Vuelta, cuándo termina, pero desde luego yo creo que el panorama ha quedado bastante aclarado y lo único es que esperamos y deseamos que antes del 15 de mayo pues podamos tener resuelto de una forma completa cómo queda este calendario ciclista a partir del 1 de agosto.
Tras el Tour se disputarían los campeonatos del mundo, el Giro de Italia y la Vuelta a España, que podría iniciarse a finales de octubre.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy de nuevo, ya habéis visto la jornada que hemos tenido con mucha inestabilidad, con muchas precipitaciones, otra vez con granizo, chaparrones tormentosos. Se han llegado a registrar acumulaciones de hasta más de 40 litros por metro cuadrado en bastantes localidades, sobre todo hacia el oeste de la comunidad. Bueno, pues en las próximas horas vamos a seguir todavía con ambiente inestable, pero esperamos que las precipitaciones no sean tan intensas durante la noche y mañana en el arranque de jornada. Nada. Sí que volverán a adquirir más fuerza, se extenderán otra vez a partir del mediodía, así que mañana jueves, de cara a la segunda parte de la jornada, bueno, pues esperamos otra vez precipitaciones que puntualmente pueden ser tormentosas. En cuanto a las temperaturas, hoy hemos tenido un ligero descenso, aún así han vuelto a ser valores bastante suaves, 16, 17 grados en muchos puntos, y mañana esperamos que suba el termómetro. Tenemos viento de sur que va a ayudar a que esas temperaturas asciendan y llegaremos a ver máxima seguramente de 18 incluso 19 grados en bastantes puntos. Lo dicho, mañana quienes tengan que salir deberán volver a hacerlo con paraguas y eso sí, tenemos un ambiente de temperaturas muy, muy suaves.
Vamos a conocer el estado de las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas, sin complicaciones, normalidad y tranquilidad en las principales vías de acceso a la capital, también de salida de Madrid, como en la circunvalación M40 y también a esta hora en la M50. Les recordamos que solo están permitidos desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, los desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
Y una cosa más, todos los días de 6 a 8 de la mañana los madrileños se despiertan con Adrián Carrillo en Onda Madrid durante esta cuarentena en Madrid Despierta. todos los días de 6 a 8 de la mañana. Adrián, con este mensaje motivador a través de un vídeo que seguro han visto muchos y si no pueden verlo en las redes sociales, ha querido mandar sus ánimos a todos los madrileños. Además, nos recuerda David que volveremos a disfrutar del Retiro, de los parques de Aranjuez, de la Sierra, volveremos a disfrutar de Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Amanece en este martes 14 de abril, otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid.
La voz de Adrián Carrillo en Onda Madrid entre las 6 y las 8 de la mañana. Si madrugan, no se lo pierdan. 8 y 20 minutos, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 22 minutos, la renta mínima que propone el vicepresidente del Gobierno puede estar más cerca. El ministro de Seguridad Social decía hoy en el Congreso que faltan semanas, pero fuentes del Ejecutivo anuncian que se va a presentar mañana y que va a estar en funcionamiento en mayo. De modo que vuelve a ganar el pulso Iglesias y, tal y como están las cosas, lo pierde Escribá, el ministro de Seguridad Social. Lo cuenta Pablo López.
La renta mínima vital se presentará en la jornada de mañana, a pesar de que el ministro José Luis Escribá firmaba esta tarde en el Congreso que aún tardará semanas en estar lista.
Esto requiere un cruce de información con la agencia tributaria en la que estamos trabajando en este momento. Y cuando tengamos el cruce hecho, que yo creo que será en muy poco tiempo, en muy pocas semanas...
El cruce de datos con la agencia tributaria es uno de los principales escollos, pues a juicio del ministro de Seguridad Social...
Nadie querrá poner en marcha una prestación como la renta mínima, y esto está muy estudiado por países y también en comunidades autónomas, ¿verdad que nadie querrá poner una prestación que después no llegue a quien tiene que llegar?
El Grupo Popular, por su parte, ha criticado los plazos que han dado diferentes ministros y exige a Escribá que explique cómo va a encajar la renta mínima con las competencias autonómicas. Pilar Marcos Domínguez.
Una de las preguntas que deberá contestar es cómo encajará su propuesta con el artículo 148 de la Constitución.
El ministro ha explicado que la renta se basará en hogares antes que en individuos y que buscará reducir la pobreza extrema. Calcula que va a beneficiar a 1 millón de hogares, el 10% de ellos monoparentales, y que se acompañará de medidas de inserción laboral siendo compatible con las ayudas autonómicas.
Bueno, pues el pacto entre los dos grandes partidos se complica y bastante, incluso es difícil que se sienten a hablar por una cuestión de formas. Si hay que medir la temperatura de las relaciones entre los dos grandes partidos por cómo debaten sus líderes en el Consejo, hay poco margen para el acuerdo. Este miércoles el Gobierno se ha mostrado con pocas ganas de pelea, pero ha tenido que escuchar una buena mano de reproches por parte del Partido Popular, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Humildad ha pedido Pablo Casado a Pedro Sánchez. El líder del PP ha culpado al presidente del Gobierno de la cifra de fallecidos y ha puesto en duda que quiera pactar. Sánchez ha eludido el enfrentamiento y ha defendido las medidas adoptadas. Ha urgido a la oposición al consenso.
A usted solo le importa el poder. Y a nosotros solo nos importan los españoles. La representación de la soberanía nacional está en el Parlamento. Por tanto, si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos.
Ojalá esa nueva forma de hacer política, señoría, traiga consigo también el interés general antes que el interés partidario. Y en ese sentido, apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción social y económica.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también ha evitado la batalla dialéctica ante las acusaciones del secretario general de los Populares, Teodoro García Egea.
Que les falta previsión y les sobra propaganda. Han actuado con irresponsabilidad y con negligencia.
Dejen ustedes de competir con Vox. A ver quién dice la mayor barbaridad. Vuelvan ustedes a la Constitución española y al patriotismo, señor García Egea.
El PP ha aplazado la reunión de Sánchez con Casado. Ambos equipos negocian una fecha para principios de la próxima semana.
8:25, lo último que hemos sabido es que la Moncloa propone hacer una videoconferencia con Casado esta misma semana. Según el CIS, la mayoría de los españoles, un 88%, está a favor del pacto de los partidos contra el coronavirus. Es lo que dice el CIS de José Félix Tezano. A ver, José Gilgado, hay cierta polémica sobre este estudio extraordinario del CIS y con sus conclusiones, ¿verdad?
Sí, hay polvareda en este nuevo trabajo de José Félix Tezanos. La lectura de los titulares del CIS puede dar una pista de por qué. Pedro Sánchez es el político mejor valorado. El PSOE apenas se desgasta y sigue 10 puntos por encima del PP. La formación que más pierde es Vox. Mejora la percepción de los españoles de la situación económica, la del país y la suya personal. Hay un apoyo mayoritario, casi unánime, a un gran pacto como el que propone la Moncloa. Y todo esto a pesar de que el mismo trabajo dice que hay un 47% de los españoles que muestran poca o nula confianza en el Ejecutivo y su gestión del COVID-19. El estudio se ha publicado 15 días antes de lo previsto y coincidiendo con la ronda de contactos de Sánchez. Hay críticas a la redacción de alguna pregunta que podría, dicen, condicionar la respuesta. Un ejemplo, la número 14. ¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno dejando sus críticas y discrepancias para otro momento o que deben seguir criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren? Esta pregunta se ha hecho por teléfono a 3.000 personas. Solo el 10% ha contestado que apoya la crítica.
Pues eso, como resolvían en el antiguo TVO algunas viñetas, sin comentarios. Mañana Sánchez se sienta con algunos grupos en busca del entendimiento y para buscar una salida a las dos crisis que le toca gestionar, la sanitaria y la económica. Todo apunta a que no le va a resultar fácil encontrar apoyos incondicionales, ni siquiera entre sus socios de gobierno, los que le llevaron a la presidencia del país. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no va a esperar a Pablo Casado y mañana comenzará las reuniones con el resto de los partidos. Lo hará por videoconferencia con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que ya advierte que no le pondrá fácil el acuerdo.
Pero no estaremos para blanquear res.
No estaremos para blanquear nada, decía Borràs, cuyo grupo insiste en poner sobre la mesa la amnistía de los presos y la autodeterminación. Para el viernes, el presidente del gobierno ha citado a Bildu y a Esquerra Republicana, pero si el acuerdo con sus socios de investidura está siendo difícil, se da ya por perdido alcanzarlo con Vox. Su presidente Santiago Abascal volvía a rechazar la llamada de Sánchez.
He rechazado otra vez esta llamada porque no es el momento de la propaganda, sino de acciones decididas para detener la destrucción de vidas, de empleos y de libertades que está propiciando este gobierno negligente, falsario y desleal.
Pedro Sánchez quiere sondear al resto de los partidos por un acuerdo de reconstrucción social y económico que siente las bases de un nuevo y más fuerte estado del bienestar.
Hay dos momentos de la sesión de control al gobierno en los que merece la pena detenerse. Uno tiene mucho de confesión por parte del vicepresidente Iglesias. A su manera reconoce que él es un privilegiado.
Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el gobierno está trabajando.
El otro momento que da para el comentario y el chascarrillo es la frase o juego de palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se lo decía al líder de Más País.
Pero le digo, señores Rejón, estamos mal, pero menos mal que estamos.
Pero menos mal que estamos, dice la ministra de Hacienda. Los datos de la crisis siguen mostrando una mortalidad de más de 500 personas al día, aunque hoy son menos que ayer, 523. Lo que ha subido es el número de contagios que los expertos atribuyen a que ahora hay más pruebas de diagnóstico. Informa Marta Zúñiga.
El Gobierno achaca el repunte de casos de contagios por COVID-19 al incremento de pruebas diagnósticas para detectar el virus. También a la contabilización de los asintomáticos que están reportando algunas comunidades autónomas. Lo explica Fernando Simón, coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Que a medida que tuviéramos más capacidad íbamos a ir detectando nuevos casos. Bien, progresivamente las comunidades autónomas han ido incrementando esa capacidad de diagnóstico y además, como saben, en muchas de ellas están utilizando pruebas serológicas que lo que detectan son si las personas han desarrollado defensas contra el virus.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, ya se han curado más de 70.800 personas. Sin embargo, el número de contagios ha subido notablemente en las últimas 24 horas, lo que aleja un poco la posibilidad de que se alcancen más altas que contagios en los próximos días. El número de decesos supera los 18.500. Más de 177.600 personas se han contagiado desde el inicio de la pandemia en nuestro país.
Pues continuamos en la sintonía del enfoque fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos, Gloria Risco?
Buenas tardes. Italia registra 578 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que el número total supera los 21.600. Nuestro país vecino, Portugal, suma 600 fallecidos más desde ayer y supera los 18.000 contagiados. Todo en un día en el que Alemania, Francia, Reino Unido y España han respaldado a la Organización Mundial de la Salud tras el ataque del presidente de Estados Unidos. Donald Trump acusa a la OMS de encubrir la expansión del coronavirus y por ello anuncia que no va a aportar nada a este organismo, cuyos responsables han pedido ya a Trump que reconsidere su posición. Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado más coordinación entre la OTAN y la Unión Europea para combatir la pandemia. Un llamamiento al que ha respondido ya Estonia, que va a enviar un cargamento con material sanitario que va a incluir 25.000 mascarillas y 5.000 respiradores.
Volvemos a la actualidad de España. Educación autoriza que los colegios abran en el mes de julio, pero solo para clases voluntarias o de refuerzo. Deja la evaluación final en manos de las comunidades autónomas, pero marca un criterio. El tercer trimestre solo puede servir para mejorar nota y solo repetirán curso casos excepcionales. Informa Neus Cerda.
Se mantiene el calendario escolar y en verano se realizarán actividades de refuerzo no lectivas. Así lo acaba de anunciar la ministra de Educación, Isabel Celá.
El curso escolar continúa. Continúan los aprendizajes, adaptados a las circunstancias, obviamente, y el curso ni acaba ahora ni se alargará más allá de junio. Excepción hecha, naturalmente, de las pruebas que ya hemos acordado para la EBAU.
Se ha acordado que se hará una evaluación global y que no habrá un aprobado general, aunque matiza.
La repetición de curso será una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes individualizados que entregaremos a cada alumno. La titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de cuarto de ESO, de segundo de bachillerato y de formación profesional.
Son los profesores los que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar las circunstancias personales de cada alumno durante esta crisis sanitaria. Las medidas, asegura Celá, han sido consensuadas con las comunidades autónomas y el texto se ha enviado ya a todas las consejerías.
De nuestra discoteca, música para una cuarentena, una canción compuesta por Bob Dylan y que van a escuchar interpretada en la voz de Joan Baez, quien fuera su compañera durante muchísimo tiempo. Creo que vale la pena que les traduzca algo la letra de esta maravillosa canción. Dios te bendiga y proteja, que se cumplan tus deseos, ayuda siempre a los otros y deja que ellos te ayuden. Alza una escala hasta el cielo y sube cada peldaño. Permanece siempre joven. Siempre joven. Que el tiempo te haga justo, que el tiempo te haga leal. Que puedas ver la verdad y la luz en torno a ti, que tengas fuerza y coraje, y ergue siempre la cabeza y permanece siempre joven. Que tus manos no descansen, que tus pies nunca desmayen, que tus cimientos sean fuertes cuando soplen nuevos vientos, ten el corazón alegre y que suene tu canción. Siempre joven, siempre joven. May you grow up to be true. Bueno, pues eso es lo que deseamos fervientemente para aquellos que están en una UCI, que están en un hospital, que están aislados en su casa, que cuando salgamos salgan también ellos y salgan siempre, siempre jóvenes. Son las 8 y 35 minutos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ciudadanos ha llevado hoy al Consejo de Gobierno una propuesta defendida desde hace días por el vicepresidente regional Ignacio Aguado, la de que los menores de 14 años puedan dar un paseo diario de una hora acompañados, eso sí, por un adulto y sin utilizar patinetes o bicicletas. Una medida de flexibilización que Aguado abandera porque el confinamiento en nuestro país, dice, es muy estricto. Bueno, pues esa propuesta del vicepresidente del Gobierno se ha debatido en el Consejo de Gobierno y no ha salido adelante por no contar con los apoyos necesarios, es decir, con los apoyos del Partido Popular, es decir, con el apoyo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aguado no ha querido entrar en polémicas con la otra mitad del Ejecutivo, dice que no se siente desautorizado, ¿qué puede decir? Y que seguirá defendiendo su idea.
Esa es la propuesta, pero la hemos debatido, la hemos sometido al debate, no ha habido acuerdo al respecto. En cualquier caso, pues yo seguiré defendiéndolo, seguiré defendiendo la necesidad de este desconfinamiento, igual que están haciendo otros líderes políticos. Aquí no se desautoriza a nadie porque somos dos partidos que forman una coalición que trabaja unida y lo que hacemos es intentar siempre buscar la mejor solución.
Bueno, pues por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sostenía en una entrevista en Telemadrid que esa decisión, la de dejar a los niños salir a la calle, tiene que estar avalada por expertos.
Esta es una crisis sanitaria principalmente y la decisión tiene que venir avalada por la Dirección General de Salud Pública. Es la que nos ha llevado durante todo este tiempo toda la estrategia en cuanto a las decisiones que han sido de limitar la movilidad.
Y vamos con el triste balance de cada día que deja el coronavirus. En Madrid ha habido un ligero repunte de los contagios, mientras que la cifra de fallecidos es similar a la de los últimos dos días, informa Marta Zúñiga.
Un ligero incremento en el número de contagios en la Comunidad de Madrid, con un total de 1.476 casos positivos más, hasta llegar a la cifra global de 49.526 infectados durante esta crisis sanitaria. El coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, achaca el incremento de contagios al aumento en el número de test. El número de curados es, por otra parte, de 27.433.
Y esperemos que pronto, incluso con ese incremento de casos asociado a las pruebas serológicas que se están haciendo, el número de curados, esperemos que pronto supere al número de nuevos casos.
También repuntan los fallecidos con COVID-19 con 156 más en 24 horas.
de los fallecidos en Madrid, muchos se han registrado en las residencias de la tercera edad entre el 8 de marzo y el 14 de abril. Es decir, hasta ayer han fallecido en esos centros 6.500 ancianos. 6.500, al menos 4.520 de ellos con coronavirus o con síntomas. Es un dato que ofrecía esta mañana el vicepresidente regional con Juan Pablo Colmenarejo, Ignacio Aguado. Además, respaldaba al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha criticado abiertamente al gobierno regional por la gestión de las residencias en esta crisis. Lo cuenta Eva Prat.
Desde el pasado 8 de marzo han muerto en las residencias de la región 6.056 ancianos. El dato lo daba el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
De los cuales, habiendo dado positivo en COVID, son 781, sin haberles hecho el test, pero con síntomas, 4.172 y por otras razones, 1.103.
Aguado respaldaba también al consejero de Políticas Sociales y miembro de su partido, Alberto Reyero, que lamentaba que las residencias no estén medicalizadas, una afirmación que sorprende al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que denota un desconocimiento de lo que está pasando en las residencias. Las propias residencias que controla la Consejería de Políticas Sociales están medicalizadas, que son 25 más 170 que también cuentan con equipos médicos y de enfermería.
Según Ruiz Escudero, médicos y enfermeras de atención primaria controlan más de 250 residencias y asegura que entre el SAMUR y el SUMA se han hecho 4.000 traslados de residencias a hospitales y viceversa.
En una de esas residencias, en Alcobendas, 60 familias han presentado una denuncia contra la dirección del centro por mala atención. Se quejan de falta de personal y de medios y señalan que no se les está facilitando información a diario de sus familiares. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
Los familiares han presentado una denuncia acompañada por la firma de 60 personas que tienen a sus seres queridos en ese centro, con la que claman que se estudie cuáles son las condiciones que hay dentro del geriátrico, que tiene 180 plazas. Aseguran que llevan semanas pidiendo al propio centro que mejore su servicio y, frustrados porque no ven avances, han decidido pedir a la policía y al Ministerio Fiscal que investigue si, tal y como ellos creen, la residencia carece de los medios necesarios para afrontar una situación tan grave como la actual. También piden especialmente que se refuerce la comunicación, que consideran insuficiente. Quieren recibir llamadas periódicas sobre la salud de sus mayores y piden poder comunicarse con los propios residentes. Susana es una de las familiares que ha firmado la denuncia y que hace días perdió a su madre.
Respuesta, la información. En un mes pudimos ver a mi madre 3 veces por videollamada.
Por su parte, desde la residencia aseguran que la comunicación con los familiares es permanente y que se están cumpliendo escrupulosamente los protocolos de vigilancia, prevención y control sanitarios.
El gobierno regional tendrá operativa antes de que acabe la semana la plataforma para que los autónomos puedan acogerse a las ayudas que ha aprobado la Comunidad de Madrid para este colectivo. Recordamos que se bonificarán las cuotas de la seguridad social de los autónomos de los meses de marzo y abril, una medida cuyas bases se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno junto a otros asuntos que ahora recuerda Begoña Alarcón.
En un par de días estará lista ya la plataforma telemática para que los autónomos puedan solicitar que la Comunidad de Madrid sufrague sus cuotas a la Seguridad Social, 534 euros correspondientes a la cotización mínima de 2 meses. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado en Onda Madrid.
Y si las cosas van bien y los trámites internos del gobierno pues funcionan, mañana mismo, y si no a más tardar el viernes, podamos ya tener operativa la plataforma para que los autónomos puedan acogerse a estas ayudas, a las cuotas de asunción por parte del Gobierno de las cuotas de marzo y abril.
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a un plan de apoyo al campo y la industria alimentaria. Se adelantarán las primas de la PAC y se pondrá en marcha una campaña para potenciar el consumo de productos de la región. La comunidad, además, destinará casi 2,5 millones de euros para financiar inversiones de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El Consejo también ha aprobado una partida de 6,7 millones de euros para la compra de material EPI.
Vuelvo a la educación porque 22 escuelas infantiles de las 68 que hay en Madrid capital han echado el cierre o han despedido a personal debido a la suspensión de las clases. 350 educadores se han visto afectados por un ERTE y todo pese a la promesa del alcalde de José Luis Martínez Almeida, que anunció que ningún trabajador que dependiera del ayuntamiento se quedaría sin trabajo. Es una información de Ángel García.
La crisis del coronavirus no ha afectado por igual a todas las escuelas infantiles municipales. En 14 de los 21 distritos de la capital se han cancelado los contratos de estos centros, bien por decisión del presidente de la Junta de Distrito o por decisión de la propia empresa concesionaria. Esto afecta a 22 de las 68 escuelas infantiles municipales y a unos 350 trabajadores. Una situación que critican Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, y Sandra Rodríguez, de UGT.
Cada uno de los distritos funciona
funciona de una manera diferente, porque el área de educación que coordina la vicealcaldesa Begoña Villacís no regula unas instrucciones iguales, comunes, compartidas para todas las escuelas.
Todo ello deja una situación de mucha desigualdad entre las trabajadoras y desde luego también entre las familias y los propios alumnos.
Los sindicatos reclaman al alcalde Almeida que cumpla su compromiso de mantener el servicio y las condiciones laborales en estos centros y exigen una unificación de los criterios.
Y sepan ustedes que el SAMUR Social atiende a día de hoy a 14 sin techo que han dado positivo en coronavirus. Con esos datos desmiente el ayuntamiento que este servicio esté rechazando atender a sin techos afectados por la enfermedad. Eso sí, el consistorio cree que los que hayan sido atendidos en hospitales deben seguir siendo controlados por la red sanitaria, tal y como cuenta ahora Mar García.
Son 14 los positivos en aislamiento. SAMUR Social desmiente que en sus recursos se rechace la atención a casos positivos por coronavirus. Darío Pérez, jefe del departamento.
Tenemos, como digo, en este momento a 14 personas con COVID positivo. Por lo tanto, no es cierto que el SAMUR Social no atienda a personas que tengan el COVID positivo.
Cifras del último recuento semanal con 45 sin hogar en aislamiento, 32 de ellos en hostales o pensiones. Están esos 14 positivos también en aislamiento. SAMUR Social considera que los sin hogar por coronavirus en hospitales deben seguir estando controlados por la red sanitaria.
Si estamos ante una situación sanitaria y tenemos una persona con COVID positivo, entendemos que la competencia en ese caso de la atención, si sigue siendo positivo, es del sistema sanitario para que ellos busquen una alternativa de ámbito sanitario.
Las personas que están en aislamiento en recursos de la red sin hogar son atendidos por personal sanitario de centros deportivos municipales.
Más allá de lo relacionado con el coronavirus, noticias que nos trae Beatriz Marín.
El Centro Nacional de Inteligencia ha publicado una serie de pautas para mejorar la seguridad de las reuniones virtuales y las videollamadas que estamos haciendo estos días y que están proliferando. Advierten que si no están protegidas son un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Se recomienda, por ejemplo, descargar aplicaciones únicamente de las tiendas oficiales como Apple Store o Play Store o del web del proveedor. También actualizar constantemente las aplicaciones y registrarse en estas videollamadas con una contraseña que no se use en otros servicios. Todos los consejos los pueden consultar en la web del CNI. Más cosas. La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para averiguar si los bulos contra el gobierno que ha denunciado Podemos son constitutivos de delito, informa Lupe Ortiz.
Es una investigación que arranca para determinar si se ha cometido un delito de injurias y amenazas a altas instituciones del Estado y de organización criminal. El caso llegó a la Fiscalía General con una denuncia de Unidas Podemos, según la cual, tras la difusión de bulos y noticias falsas atacando al gobierno, hay una estructura organizada. Aportaron vídeos y fotografías de ataúdes en un almacén y de bolsas con cadáveres supuestamente a las puertas del Hospital Ramón y Cajal, pero en realidad correspondían al naufragio ocurrido en la isla italiana de Lampedusa en 2013 y a un hospital de Ecuador. Precisamente a cuenta de los bulos se ha producido hoy un encontronazo en la sesión de control al gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado a Vox de promoverlos.
Abro comillas. Peste china. Este gobierno quiso introducir la eutanasia y por la vía de los hechos la está aplicando con nuestros mayores. Jauría comunista que rastrea las redes. Campos de concentración para recluir a asintomáticos. Usted podrá decir que esto lo ha dicho perfiles anónimos. Pues no, no son anónimos. Son bulos y falsedades promovidas por personalidades de su propio partido.
La investigación de la Fiscalía General la ha asumido la Unidad de Criminalidad Informática que dirige la fiscal Elvira Tejada. Recopilará información antes de decidir el órgano competente y remitirle el asunto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues son días de mucha actualidad y últimamente de mucha actualidad económica. En concreto, el informe del Fondo Monetario Internacional de ayer fue un jarro de agua fría esperando por otra parte, pero no por ello deja de ser desolador el panorama que se presenta y anuncia. Queremos analizarlo brevemente con uno de nuestros colaboradores habituales en materia económica del Enfoque, con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Encantado de saludarte.
¿Todo bien en tu casa? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. No nos falta la salud, que es lo más importante. Tenemos la suerte de poder teletrabajar y estar aquí en casa protegidos. Y bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Un poco ya aburrido del confinamiento, pero hay que seguir.
Hay que seguir, no queda más remedio. Has analizado el informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué destacas de ese informe, Víctor?
Bueno, tú lo comentabas, lo avanzabas, ¿no? Es un informe bastante desolador en el sentido de que proyecta la mayor caída económica del país desde la Guerra Civil, ni más ni menos. O sea, es una caída de una dimensión histórica y una caída que, no olvidemos, también está sumida en la incertidumbre, porque hoy en día nadie sabe qué va a pasar en las próximas semanas ni en los próximos meses. El informe del FMI se apoya en un escenario de recuperación económica en el segundo semestre y en que no habrá recaída. Ya veremos si se cumplen esos dos factores. Otros bancos de inversión, por ejemplo, van más allá con cifras que todavía son peores, pero yo creo que no debemos perdernos mucho ahora mismo en las cifras futuras, porque bueno, son desconocidas y muy desoladoras, Félix.
Bueno, ¿entiendes en todo caso que el gobierno en esta coyuntura quiera ver el Fondo Monetario Internacional como un vaso que está medio lleno?
Sí, bueno, es agarrarte a un clavo ardiendo, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que transmite en público es esa recuperación en forma de V, ¿no? Que significa que tras una caída muy drástica de la economía de un 8% según el FMI o incluso más, se va a producir una recuperación similar, pero bueno, viendo el propio informe del FMI se constata que no va a ser así. Es decir, el FMI proyecta que España caerá ese 8% y el año que viene subirá un 4%. Es decir, ya la mitad de la riqueza perdida vamos a tardar más tiempo en recuperarla, porque esto al final es destruir siempre es mucho más fácil que construir. Un rascacielos con una bomba lo puedes tumbar en apenas unos segundos, pero luego volver a construirlo te puede llevar años. Con la economía pasa un poco parecido. Habrá gente que es verdad que su empresa, su negocio haya quedado en suspenso y una vez que pase esta fase, que ya veremos cómo pasa, puede volver a la actividad, pero hay gente que ya ha perdido su negocio. Entonces tendría que volver a montar algo nuevo o reinventarse. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Seguridad Social, el registro que ofrece, es que solo en el mes de marzo, Félix, se perdieron 85.000 empresas que se dieron de baja. O sea, estas están al margen de esos mecanismos de ayuda que ha puesto en marcha el gobierno. Por lo tanto, esa V que el gobierno vende en público, pero que en privado, te aseguro, que son plenamente conscientes de que por lo menos hasta los últimos meses de este año, hasta casi Navidades, no vamos a empezar a ver la luz al final del túnel, pues esa V puede convertirse en una U, puede convertirse en una L, puede convertirse en otro tipo de letra, pero con una recuperación menos avanzada.
Ya, este informe que tiene forma de toro bravo astifino, ¿lo puede torear solo este gobierno o precisa de la ayuda del resto de partidos en un gran pacto nacional?
Yo creo que sin duda necesitamos un gran pacto nacional y también un gran pacto internacional. Ahora mismo los gobiernos, digamos que están inmersos en la primera fase de respuesta sanitaria, pero también en la primera fase de respuesta económica, que consiste en la aplicación de medidas de contención para evitar que las rentas de familias y empresas se vean perjudicadas de la menor manera posible, ¿no? Es el objetivo. En este caso, pues hemos visto muchos mecanismos del tema de los ERTE, de apoyo público y de que no agoten el subsidio de desempleo. Estamos viendo ayudas a autónomos. Vamos a ver mañana, después de un absurdo culebrón político, la presentación de un ingreso mínimo vital transitorio hasta que se apruebe lo que iba en el programa electoral. Eso sería parte de la primera medida, y obviamente esa medida la ha tomado aquí en España el gobierno, pero tiene el respaldo financiero tanto de instituciones monetarias como el Banco Central Europeo, como de la propia Comisión Europea, con esos programas de endeudamiento. Ahora entraremos en una segunda fase, y aquí es donde yo creo que hace falta más acuerdo a nivel local, que es la fase de recomposición del mercado, es decir, de decidir cómo volvemos a poner en marcha la maquinaria económica, teniendo en cuenta que sigue habiendo un riesgo sanitario importante y que hay muchas vidas en juego, pero también muchos miles de millones y muchos hogares que están prácticamente asfixiados, ¿no? Entonces, en este caso, pues ha habido ya distintas ideas que se están mandando desde patronales económicas, desde bancos de inversión, desde grandes lobbies, desde que, por ejemplo, pues promueven que sean los jóvenes los que se incorporen primero. Otros promueven que sean las personas inmunes, siempre y cuando, claro, sepamos identificar quién es inmune y si esa persona inmune no corre riesgo de volver a contagiarse. Mm-hmm. Y luego ya entraremos en otra tercera fase, después de esta medida de contención y luego de recomposición, en la que también hará falta ese pacto nacional al que tú aludías, que es el tema de cómo pagamos lo que nos va a costar la respuesta económica a la crisis del coronavirus. La deuda pública del país, según otro informe también muy desolador que ha publicado hoy el FMI, al margen del que publicó ayer, puede aumentar hasta el 115% del PIB. Esto supone más o menos unos 200.000 millones de euros. Ese dinero no es que nadie nos lo regale, ese dinero nos lo están prestando por los mecanismos que comentaba antes de financiación del BCE y de Bruselas. Pero ese dinero habrá que devolverlo. Por lo tanto, habrá que establecer una estructura de medidas de cómo devolverlo. Es decir, aquí ya no vale apuntar de manera fiscal a unos o a otros. Hay que, digamos, buscar un gran pacto para obtener esos recursos, sabiendo que todos vamos a tener que hacer sacrificios, y obviamente nadie puede negar que tendremos que apretarnos el cinturón a partir de 2021, cuando parezca que la economía ya vuelve a marchar bien. Tendremos que hacer esos sacrificios para devolver ese dinero.
Ese dinero que además genera unos intereses que nos van a agobiar también, claro. O sea, que es que la situación es tremenda. Oye, Víctor, muy muy por encima, la CNMV ha ampliado la medida tomada hace un mes de prohibir operaciones a corto. ¿Qué significa esto? Cuéntaselo a los oyentes.
Sí, es una medida, yo creo que también bastante acertada. Lo que se prohíbe es que haya inversores que especulan a la bajada de acciones. Lo tradicional, lo habitual en un mercado financiero, cuando tú inviertes en una acción, es creer que tú, oye, compras esa acción porque va a subir o me va a pagar un dividendo, ¿no? Pero hay otra forma de inversión alternativa, que es esta forma bajista, en el que tiene un sistema en el que tú pides acciones a préstamo y cuando bajan las devuelves y te sacas esa rentabilidad, ese margen de diferencia, en la que la rentabilidad precisamente está en la caída. Entonces, claro, obviamente, claro, es bastante desgarrador que haya fondos de inversión que se dedican a esto, que puedan estar ganando dinero en bolsa con el sufrimiento y con la caída de la cotización de las empresas, ¿no? Entonces, me parece bien que la CNMV...
Ajá. Sí, digo que son fondos
que la CNMV...
No, que digo que son fondos muy carroñeros, que me lo estabas poniendo fácil.
Son fondos totalmente carroñeros y que ya vimos, además, porque las posiciones cortas son públicas. Entonces ya vimos como en el mes de febrero, principios de marzo, se iban ellos anticipando, iban posicionándose ya, pues, bien, como llenas un poco, ¿no?, viendo la caída, Félix.
Pues se ha hecho muy bien la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Víctor Martínez, cuídate mucho, cuida de tu gente, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias.
Lo mismo digo, Félix, un abrazo.
Fuerte. 2 minutos para que sean las 9 de la noche. A esta hora, el comentario. Siempre ese punto de opinión, hoy con la firma de Juan Luis Sánchez. Juan Lu, ¿qué tal? Hola.
Hola, Félix. Llevamos un mes en casa. Pensábamos que estando confinados, bueno, pues aprovecharíamos para leer buenos libros, para ver buenas películas, para reflexionar sobre la vida que llevamos. Y en realidad lo que nos pasa mucho es que no podemos dejar de mirar las pantallas, las noticias, las novedades de una pandemia que había llegado para interrumpir nuestra normalidad y que ahora parece que se va a quedar con nosotros durante no sabemos cuánto tiempo. La falta de plazo nos puede volver locos y esa inestabilidad nos hace enfadarnos. Yo ya estoy enfadado, pero no ataquemos a nuestra propia inteligencia. No creamos los bulos que nos llegan, los resúmenes sencillos de lo que está pasando, porque no es sencillo. Los psicólogos que estudian por qué nos creemos las mentiras, aunque sean increíbles, lo tienen bastante claro. A veces no nos interesa la verdad, sino la sensación reconfortante de la certeza. Pero certeza no significa verdad. Se puede estar seguro de una mentira. La mentira nos da paz, nos da rumbo, nos da un objetivo, nos da un enemigo. Y para eso, la verdad, pues mejor jugar a un videojuego. Hay que ser fuertes mentalmente, mantenerse informados, pero huir de las burdas manipulaciones que nos pueden hacer confundirnos desde WhatsApp, desde Facebook, desde Telegram, desde Twitter o desde los titulares de los periódicos. Los periodistas no deberíamos entrar en las trincheras de los partidos políticos nunca, pero si esta crisis nos ha pillado en alguna, hay que salir, ya. Desde que en 2011 estalló la crisis de la indignación en España, me digo una y otra vez, la vida no se divide en partidos políticos. La gente no divide su vida en partidos políticos. La gente no es solo votante. Y en esta crisis, la verdad, no creo que la gente esté pensando mucho en lo que votó la última vez. Pero si la política les falla, si la política no les escucha, si la política se pierde en sus trincheras de mentiras y trampolines, y nosotros los periodistas nos perdemos con ellos, si pasa de nuevo, no nos van a perdonar.
La firma de Juan Luis Sánchez. Qué razón tienes, querido compañero. Le saludaré de nuevo a eso de las 11 menos 20, 10 y 40 minutos, y escucharán las voces de Victoria Lafora, Marta Gómez Montero e Isaac Blasco. Esta es la primera hora del enfoque de Onda Madrid. Les espero dentro de un rato. Sigue la radio, sigue la buena radio en Onda Madrid.